UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y hoy vamos a hablar y contar una vez más con Carlos Antonino Cabrera. Buenos días.
Muy buenos días.
Y con Carlos vamos a hablar de los nuevos materiales de la construcción. Normalmente es un tema que no suele salir en los programas de Retos en las Ondas, con lo cual vamos a aprender mucho aquí con Carlos. Aparte que sabe muy bien vender su trabajo, que es lo que debe hacer un buen doctor, y que nos conducirá un poco a esos nuevos materiales, o a lo mejor no tan nuevos, pero mejorados para la construcción. Carlos, ¿tenemos un antes y un después de los materiales de construcción con tu tesis doctoral?
Yo diría que hay una revisión de algo que se consideraba olvidado y que no se valoraba y que ahora mismo puede suponer un buen avance en ese campo, sí.
Bueno, ya nos está dando aquí, nos está poniendo el caramelito para que le preguntemos cuáles son los avances en su tesis doctoral. Pero antes de nada, vamos a hacer una pequeña recapitulación y que sea Carlos el que nos cuente de qué va su tesis doctoral. Estamos hablando de materiales de la construcción, pero esto es muy amplio. Que nos haga un breve resumen de qué va su tesis doctoral.
Pues a ver, por resumiros, recordaros y no aburrir demasiado a los oyentes, es, aunque yo vengo del mundo de los agrónomos, hay un campo donde podemos evolucionar materiales. Y en este caso, el campo de la construcción hoy en día es uno de los campos donde más se está investigando. A partir de aquí hay ciertos materiales, desde el adobe hasta lo que conocemos todos como el hormigón o cualquier otro tipo de material, que suelen caer en investigaciones y que se puede llevar a investigación para reducir incluso su huella de carbono o de alguna forma hacer más sostenible su usabilidad. En este caso nosotros nos centramos en lo que es el yeso, que todo el mundo conoce, porque en casa tiene algo de yeso que siempre lo tiene partido o tiene quebrado o es algo que no se valora, desde la simple tiza de una pizarra a la terminación de escayola de un salón antiguo. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido coger ese yeso, aditivarlo, evolucionarlo junto con una metodología que se aplicaba en otro tipo de materiales, y con esto hemos conseguido desarrollar un material nuevo que es muy muy competitivo frente a materiales que todo el mundo también conoce, como puede ser el pladur o incluso en determinadas situaciones el hormigón, sobre todo a nivel de interiores, en construcciones interiores. Esa es la base de la tesis.
Muy interesante. Además, efectivamente, fíjate, hay quizá España es mucho ladrillo, uh-huh. ¿no? creo que estamos enladrillados, y ver un nuevo material de construcción que no sea ladrillo, lo ponemos así como en segunda, ¿no? Es decir, porque si tú a alguien le dices ahora mismo, vamos a hacer casas y las vamos a hacer de adobe, como que...
Es que, a ver, hay un matiz, y es que hoy en día lo que es la construcción como tal es uno de los máximos exponentes, digamos, hay que hacer una lucha contra el cambio climático, uh-huh. En este caso, y la construcción es uno de los factores más importantes generador de CO2. Y hay un punto donde hay muchos esfuerzos en reducir esto. Entonces, ya no es tanto en cuanto que tengamos o que estemos enladrillados, sino que hay ciertas cosas que pueden ser mucho más sostenibles o que pueden ser más eficientes. Entonces, ese es el campo donde podemos ahondar más todavía.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante, que es la generación de CO2. Está claro. Para la cocción de ladrillos, tejas y todo lo demás. Eso se gasta muchísima energía. Está claro que el adobe no, vamos. Se secaba el aire. Yo creo, entiendo que se sigue secando, porque vamos, son técnicas milenarias y que han ido sobreviviendo a lo largo de la temporada. Pero efectivamente... el ladrillo, de cierta forma, es como que la gente puede entender que la construcción es más segura, etcétera, etcétera. Pero bueno, efectivamente, no se trata de eso, sino también de hacer un mundo más sostenible, ¿no?
Efectivamente.
Le estamos echando la culpa a las vaquitas de que son generadoras de CO2 y no sé qué, y luego vamos empezando a ver industria.
Eso es.
Y a lo mejor las vaquitas no son tan culpables como la cuentan, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Fíjate, el que se tome el toro por los cuernos desde el punto de vista del cambio climático y que se busquen materiales o nuevos materiales o materiales convencionales aditivados para que tengan una serie de características, yo creo que per se, ya como dicen por ahí, ya vale la pena para una tesis doctoral, ¿no?
Ajá.
Es un campo de trabajo importante, siendo aún más que la construcción se ha ido a las nubes.
Sí, bueno, es que cada vez incluso los materiales son más caros e incluso el acceso a esa vivienda está siendo cada vez más difícil.
Efectivamente, no hay nada que ver. La gente joven lo tiene mucho más complicado. Entonces, se hace penoso para la juventud llegar a, económicamente me refiero, llegar a tener una casa en propiedad, ¿no? Como muchos de nuestros padres tuvieron la oportunidad de hacer.
De todas formas, a ver, yo aprovecharía, o que para el oyente puede ser, hay que deliberar un poco su imaginación. Yo creo que lo mejor es, yo tengo una muestra de lo que hacemos en la tesis y te la voy a poner encima de la mesa. Y lo que yo quiero es que tú me digas qué es lo que ves, qué es lo que te sugiere lo que vas a ver. Entonces, yo informo.
Este es el primer programa de Retos en las Ondas, en las cuales se nos traen las tesis doctorales aquí. Lástima que no tengamos vídeo.
Yo informo.
Bueno, pero aquí no está técnica. Isabel.
Informo al oyente que tengo una toalla vieja que tenía en el coche. Y aquí ahora mismo... ¿tú qué tienes? ¿Qué ves? ¿Lo puedes tocar?
Oye, esto es como si fuera los ladrillos. Bueno, yo normalmente esto lo he visto más en muros que realmente en el interior. No sé cómo se llama, sé de lo que se trata. pero bueno.
Pues mira, si me permites, yo en creo que
nos va a hacer a Carlos una descripción de lo que estamos viendo ahora mismo.
Muy rápido es la síntesis de todo lo que podemos hablar de forma visual. Es decir, ¿qué nos encontramos encima de la mesa en este caso? Es lo más parecido a un ladrillo que puedes ver, porque incluso el sonido
suena.
Es sólido. Si te das cuenta, es más delgado que un ladrillo convencional.
Sí.
Incluso, si te das cuenta, está lo que se llama machiembrado.
Sí.
Es decir, cada ladrillo se puede ensamblar sobre otro sin necesidad de revestirlo o de poner otro componente. Si tú te fijas,
eso es lo que habitualmente se pone con cemento.
Sí, es decir, normalmente en una obra donde se pone ladrillo, digamos, interno, entre habitaciones, una de dos, o se pone pladur, o que es, digamos, cartón yeso,
sí,
o se pone un ladrillo y siempre hay que darle un poco de cemento para. Pero fíjate, mira, tenemos aquí, se ha desprendido un trocito. Si tú te das cuenta,
esto parece piedra, granos de arena.
El ladrillo que tú ves en la mesa está conformado de múltiples trocitos cada vez irregulares, pequeñas piedras, es decir, esto es yeso 100%.
Eso es yeso 100%.
Todo lo que tú estás viendo encima de la mesa es yeso 100%.
Isabel, ¿tú esto lo consideras yeso?
Yo no sé mucho, pero si él lo considera, digamos que yeso, ¿no?
No, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo esto es 100% yeso, significa que es 360. Nosotros aquí no hay ningún tipo de elemento que se desperdicie. Es decir, esto está hecho de alguna forma por vibrocompresión, es decir, las bolitas se van acumulando y vamos presionándola hasta que se conforma y se queda solidificado. No hay, esto no necesita calor, se seca solo. Por lo tanto, el formato, el 360, es justamente eso. Estamos hablando de un producto que es muy económico, que la naturaleza nos provee directamente, uh-huh. O sea, porque es sulfato cálcico, uh-huh. Y en este caso nosotros lo único que hacemos es aditivarlo. Se le da una parte de agua y se conforma por vibrocompresión. Que lo que tú tienes aquí sólido es lo que hay que sustituir, o sea, literalmente la competencia sería el pladur que tú tienes en una casa. Uh-huh. Si tú tocas esto y tocas el pladur,
no hay ni punto de comparación.
Incluso ya simplemente porque vamos a poder colgar un cuadro sin tener ningún problema. Pero es que resistencia al fuego. Estamos hablando de el pladur aguanta unos 15 minutos. Estamos hablando de que esto como mínimo es una hora. Hablamos de hornos a alta presión. Se puede decir que en unas 5 o 6 horas aguantaría sin ningún tipo de problema acústico. O sea, es decir, está en virgen. Si tú ahora mismo esto lo lana de roca, si tú vas dándole más opciones, al final tienes un producto que dirías, ¿es caro? ¿Es más caro que el pladur? Yo te digo que no. Estamos hablando de que esto tú lo podías comparar con un ladrillo de hormigón. No es eso. O sea, no es la misma competencia. Esto es el ladrillo que tú podrías tener entre tus habitaciones de casa. Y estamos hablando de que
Se sustituiría efectivamente al pladur o al ladrillo rojo.
Efectivamente,
que normalmente encontramos.
Siempre dentro de una casa. ¿Por qué? Porque es yeso. Y el yeso es poroso. Es capaz incluso de absorber la humedad de una habitación y de devolverla. Es decir, es un elemento poroso. Entonces, realmente para la vivienda exterior quizá hay que revestirlo o dar otro material, pero para los interiores es una solución que ahora mismo, si me preguntaras en qué fase estáis, estamos certificando esto. O sea, certificando. Lo hemos pasado del ensayo en un laboratorio a uh-huh. certificarlo directamente para su uso comercial. Ya hay una línea comercial establecida y esto está en fase de test de mercado. Saldrá, o sea, ya está en marcha.
Pues nada, esto es de las tesis. ¿Cómo? Escucha, esto es una buena campaña de marketing, ¿eh? Marketing radiofónico.
Yo simplemente intento darle al oyente lo que tenemos en la mesa. Y si esto lo aterrizamos a lo que es un doctorado, yo recuerdo que la última vez que estuvimos lancé una pregunta que era cómo terminar con vida un doctorado con inversión privada y sin apenas tiempo para hacerlo. Pues la idea es esta, es cuando hay un buen producto y un buen equipo detrás, nosotros somos capaces de terminar la tesis simplemente con la conformación de los artículos. Es decir, el proyecto es tan grande, tiene tanta capacidad que simplemente con el estudio del mismo se genera la tesis. Es decir, en muchos doctorados tú puedes hacer mucha más énfasis en la investigación y en el trabajo y después los mismos artículos que generes ya harán la tesis. Entonces, ese es nuestro caso ahora mismo. Hemos generado artículos de tanto valor que son capaces de conformar la misma tesis. Y eso es una ayuda también.
Sí, pero aquí hay una pequeña diferencia. No es lo mismo hacer la tesis con artículos que hacer la tesis con artículos y con un prototipo.
Eso es.
Terminado y que se pueda. Yo te recomiendo que el día que leas la tesis doctoral, que será, entiendo, muy pronto, le lleves esto, lo mismo que nos lo ha traído al ¿cómo se llama? Aquí a la radio, a Retos en las Ondas, porque realmente...
Es visual.
Efectivamente. Y sobre todo porque, obviamente vas a estar evaluado por gente del sector y todo lo demás. Pero realmente el que le haga, hazle así para que la gente te lo escuche. Sí. Esto es otra cosa.
Sí, no, a ver, o sea, es que creo que es que es una realidad ahora mismo, para que lo veas, o sea, es lo que hay.
Pues ya es mucho, ¿eh? No todo el mundo acaba con eso. Yo creo que es la tesis en sí mismo que da, que es lo que tú dices, con los artículos y todo lo demás, que en general la mayoría de las tesis doctorales acaban ahí, y otra es muy distinta, es el más allá. Esto es el más allá, pero en el más acá.
Eso es. O sea, yo creo que, a ver, por de alguna forma centrar un poco al oyente, esto es fruto de muchos años de investigación en el mismo departamento de la universidad. Yo creo que tú conoces bien a mi director, José Antonio Flores.
Sí.
Y esto también forma parte de una patente que él mismo evolucionó, que también la universidad colabora con ello, que es el aditivo, porque... tú me lo preguntabas al principio, este producto no es nada nuevo. Lo que es nuevo es la metodología de conferir ese producto. Es decir, esto es yeso. Y es un producto milenario donde todo el mundo de alguna forma ha tenido contacto con ello. El tema es tratar el yeso como se ha tratado al hormigón. Es decir, esto siempre se hacía por colada, es decir, se cogía un cubo con agua y se iba añadiendo agua hasta que el yeso era... moldeable y se secaba.
Muchos de nosotros hicimos manualidades con yeso.
Claro, entonces lo que hemos hecho nosotros es la metodología utilizada para otro material, llevarla a este. Y lo cierto es que los resultados son más que prometedores, por lo que decías al principio. Es decir, no generamos calor, no hay huella de carbono, prácticamente es cero esa huella, no hay huella de carbono. El tiempo de que hay en proceso, el coste, o sea, todo es un punto más a favor de lo que hay ahora mismo actualmente en el mercado. La barrera de entrada es tremenda, porque todo el mundo conoce el Pladur, está establecido, pero yo creo que hay que por lo menos dar una oportunidad a darle uso, a evaluarlo, porque esto es el primer paso. Después esto hay que evolucionarlo, hay que darle un poco más, a lo mejor más grosor, darle otra capa, darle más... Esto es, digamos, el primer paso y ya apuntamos fuerte.
Es que visto cómo está, efectivamente, además yo creo, fíjate, tiene un detalle, esto como un mini Lego, ¿no? Que vas poniendo y que no necesitas... ¿cómo se llama?
Cemento. No necesitas pegamento.
Claro. En ese tipo de cuestiones. Y fíjate, visto así, que he estado recientemente en República Dominicana, las casas tú las ves por fuera y están utilizando este tipo, digamos, de aspecto. Obviamente no, porque esas son con cemento, arena, o no sé si llevarán hormigón o no. Yo en esto soy completamente un lego que no tiene ni la más remota idea, pero sí el aspecto exterior. Es decir, yo lo veo y digo, esto, o aquí mismo, ¿no?, que se utiliza para ese tipo de cuestiones. Lo veo muy interesante desde el punto de vista interior.
Sí, ¿no? Está pensado siempre para elementos interiores. De hecho, te decía que es el primer paso porque hay una evolución de productos a partir de este. Es decir, si tú, por ejemplo, lo aditivas con aligerantes, vermiculitas, mezclas de otro tipo o incluso cambias el producto. Imagínate que haces productos más pequeños que formen parte de estructuras interiores. Ese es el campo, porque es donde realmente es que no hay comparativa.
Claro, y además es hablando de un entorno en el cual es seco.
O incluso está controlado, porque el yeso es como que respirara. O sea, en una habitación es capaz de respirar. Es capaz de climatizar o de mantener esa humedad, pero claro, esa respiración es un problema si tú lo pones fuera. Claro, porque al final la humedad es un poco más controlada dentro de una vivienda, pero en el exterior no es su usabilidad ahora mismo, pero es cuestión de evolucionarlo.
Sí, vamos, cosas hemos visto por ahí. Vamos, sí. Si alguien hace años hubiera dicho que hubiera sido posible hacer paredes con yeso, te hubieran dicho hasta la despedida.
También digo, en construcción hay mucha investigación, hay muchos materiales, porque como te decía al principio, hay que dar énfasis porque es un sector donde se genera demasiada huella, hay que hacer, o sea, y la investigación es mucha. Pero claro, si tú empiezas a hacer un check y dices, a ver, puntos a favor, huella de carbono, pesos, distribución, usabilidad, creo que somos muy competitivos, porque siempre, ya digo, no hemos descubierto nada nuevo, salvo que hemos colocado las piezas donde tocaban.
Efectivamente, y luego no hace falta cemento, porque esto es como, digo yo, el Lego. Me ha encantado esto de que lo puedas poner ahí todo seguido, porque esto lo puede montar cualquiera.
Sí,
de
todas formas, esto, como te digo, es la base. Tú después puedes enlucirlo.
Sí, sí.
Y aquí ya Nadie sabe lo que hay dentro. Lo único es que, ya digo, oirás menos a la habitación que tengas al lado. Podrás colgar...
En muchos edificios vale la pena. Claro,
podrás colgar un cuadro y no tener problemas, o incluso si te das un golpe sin querer con el codo, no vas a hacerle un boquete.
Efectivamente. Pues escucha, claro. Lo del aislamiento térmico es muy importante, sí, porque en los edificios en la actualidad sabes perfectamente, vamos, que se oyen las conversaciones y otras cosas del personal.
Efectivamente.
Entonces, ahí hay que... está muy bien. ¿A ti te ha sorprendido? Es decir, cuando empezaste en esto, la tesis doctoral, ¿te hubieras pensado que iba a llegar a esto de aquí? Uno no tiene dudas. Bueno, hay dudas existenciales desde el punto de vista, no sé, podré hacerlo o tal. Pero otra cosa muy distinta es que tú llegas y dices, ostras, esto si me lo dicen, no me lo hubiera ni creído.
Aquí el problema...
Lo digo yo. Vamos, me has dejado sorprendido. Del anterior a esto no tiene nada que ver.
Aquí el problema es que cuando conoces a gente como José Antonio Flores, mucho tiempo, porque yo ya digo, yo no tengo la misma edad que tenemos aquí, soy un poquito más mayor, soy como un doctorado madurito.
Más que yo, no.
Claro, no, yo ya sé muchas veces, o sea, la cabeza de José Antonio es una cabeza privilegiada a nivel de evolución, él no para. Entonces, cuando nosotros aparte tenemos una relación externa a lo que es el puramente universitaria, somos amigos. Entonces,
eso puede, en algunos casos, puede ser hasta peligroso.
No, sí, sí, porque muchas veces hemos compartido más actividades y hemos tenido que decir, a ver, vamos a centrarnos en hacer por lo menos esto que es el doctorado. Pero sí que es cierto que José Antonio lleva muchos años trabajando en esto. Cuando hablamos al principio, en la primera entrevista, de que hay doctorados donde se te propone desde la universidad formar parte de una investigación que ya funciona y tú formas parte de un escalón y acabas tu tesis y eso se continúa. En este caso, José Antonio me propuso, mira, ahora mismo tenemos una línea de investigación muy potente, no está subvencionada. Por lo tanto, esto depende de, digamos,
el amor al arte,
el cariño y privado que tenga. Por lo tanto, cuando yo me acerqué a ello, ya sabía que no era algo eterno ni enquilosado de que tú vas a la universidad. No. Esto era cuestión de que cuando hay capital se puede avanzar. Porque si quieres hablamos de el coste de lo que vale un publicar un artículo, o hablamos del coste de lo que vale hacer un ensayo, o el coste que vale certificar. Entonces nosotros ahora mismo hemos tardado un poco más de la cuenta hasta llegar a este punto por eso mismo, porque la financiación es privada y muchas veces nosotros ya sabemos cuando empezamos que esto tiene salida, pero es una salida a medio y a largo plazo. Nosotros sí que sabíamos que íbamos a llegar más o menos aquí. Si no, no sería José Antonio Flores.
Bueno, escucha, eso está muy bien. Es decir, en ese aspecto, efectivamente, es una mente brillante y que la financiación privada lo que tiene es eso.
Eso es.
Que no siempre los tiempos son los que deberían de ser, porque no es lo mismo, sobre todo también si luego hay que pagar las publicaciones, etcétera, uh-huh. Todo lo demás, que baratitas no son.
No, es que ya te digo, no tenemos tiempo y no voy a entrar, pero hoy en día he publicado un artículo en revista de alto impacto Q1, tiene sorpresas. Sorpresas
de toda índole
que uno no se espera cuando empieza el doctorado. Entonces, claro, si el hecho de publicar artículos va limitado al presupuesto que tenga el departamento, entonces aquí tenemos un problema. Porque
no publicas nada.
El problema es que cuando hay productos de este tipo, nosotros muchas veces, para que tú me entiendas, tuvimos que seccionar el artículo por la magnitud del mismo, por el tamaño que tenía. Entonces, claro, si de repente en vez de tener uno tienes tres y la tesis o la publicación de la misma va supeditada a los artículos, ya estás limitando y ya estás de alguna forma poniendo trabas que uno no se espera al principio. Nadie se pregunta qué un artículo o qué coste tiene publicar un artículo.
Nadie.
Así que yo ahí lo lanzo.
Hasta que te llega... De todas maneras, hay que decir que en eso hemos avanzado bastante,
sí.
Porque efectivamente, aún teniendo financiación pública, no hay un volumen de dinero, digamos, importante para cómo el Estado quiere que
eso
nosotros
es.
Publiquemos.
Eso
o sea,
es.
Yo te doy, tú publícame y yo te doy una miguita de pan.
Eso
pero
es.
Yo quiero aquí como si tuviéramos 4 kilos de pan.
Eso es.
Entonces, ese tipo de cuestiones hay que modificarlas. Isabel, aquí en los controles técnicos, nos dice que estamos a punto de terminar, que ya está entrando la sintonía. Escucha, me has dado una grata sorpresa, Carlos.
Como siempre, un placer venir a esta casa y ya digo que cuando quieras continuamos.
Pues nada, tiene las puertas abiertas porque además es la primera vez, ¿verdad, Isabel?, que nos traen la materia de estudio hecha realidad. Una tesis doctoral hecha realidad con Carlos Antonino.
Perfecto, ¿eh? Pues muchísimas gracias.
Y nada, hasta la próxima emisión en Retos en las Ondas. Y sigan escuchando Radio UMH, la radio que suena contigo. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.